Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisiones en Audio del Pastor Rick Warren. La pandemia del COVID-19 nos mostró que necesitamos una fe que funcione cuando la vida no lo haga. El Pastor Rick nos lleva a través del libro de Santiago en un profundo y práctico estudio de cómo nuestra fe en Dios se debe hacer real a través de nuestra respuesta a las situaciones extremas de la vida. Porque tu fe se revela a través de las cosas que haces. Acompaña al Pastor Rick en la tercera parte de la serie del libro de Santiago titulada Una fe que funciona cuando la vida no. Pudiéramos decir que la sanidad física fue la tercera parte del ministerio de Jesús en la tierra. Mateo capítulo 4, versículo 23, nos dice esto: Y recorrió Jesús toda la región, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús era maestro, predicador y sanador. No solo le importaba salvar almas, también le importaba educar mentes y le importaba sanar cuerpos. Él era un sanador. La iglesia debe hacer lo mismo. Acompaña al Pastor Rick en la primer parte de esta enseñanza titulada Una fe que puede sanar enfermedades.
Hola, soy Rick Warren, pastor de la iglesia de Saddleback, autor de Una vida con propósito y maestro en la transmisión de Esperanza Diaria. Bienvenidos de vuelta a nuestra serie basada en el libro de Santiago, llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Principios para vivir a través de una pandemia. Estamos llegando a nuestros últimos estudios al estar llegando al quinto capítulo del libro de Santiago. Estaremos estudiando el mismo pasaje de las Escrituras que vimos la vez pasada, pero lo miraremos desde otro ángulo. La vez pasada les dije que la palabra griega astaneo, la cual es una gran palabra usada en este versículo, en la Biblia es traducida la mitad de las veces como una debilidad y la otra mitad es traducida como una enfermedad. Así es que es usada de ambas maneras. Puede significar debilidad o enfermedad. La vez pasada vimos una fe que puede transformar debilidades. Si te la perdiste, espero que puedas escucharla en línea en pastorricespañol.com. Eso es, en pastorricespañol.com. Una fe que puede transformar nuestras debilidades. Pero hoy vamos a ver lo que Santiago dice acerca de una fe que puede sanar enfermedades. Una fe que puede sanar enfermedades. Quiero comenzar por apuntar que la sanidad física fue una gran parte del ministerio de Jesús. Mateo 4:23 nos dice, y recorrió Jesús toda la región enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús era un maestro, un predicador y un sanador. No solo le importaba salvar almas, también le importaba educar mentes. Él era un maestro y también le importaba sanar cuerpos. Él era un sanador. ¿Estarías en lo correcto al decir que un tercio del ministerio de Jesús era el cuidado de la salud? Es por eso que el cristianismo, nuestra fe, es una fe que predica, que enseña y que sana. Jesús iba a todas partes haciendo estas tres cosas. Como cristianos, construimos escuelas y construimos hospitales, no solamente iglesias. Aquí en la iglesia de Saddleback seguimos el ejemplo de Jesús para predicar, para enseñar y para sanar. En los últimos 2,000 años, los cristianos hemos construido más escuelas y hospitales que nadie más, ni siquiera se acercan otros. Tal vez no lo sepas, pero fue la iglesia quien inventó el hospital. Fue durante la peste antonina en el siglo II, durante el Imperio Romano. Luego, la idea fue mejorada. Los cristianos ingresaban a la ciudad mostrando hospitalidad y comenzaron algo nuevo llamado hospital. Luego, en el tercer siglo, cuando ocurrió la peste cipriana, se mejoró la idea del hospital. Así que la sanidad es una gran parte de nuestra fe. Ahora, antes de que veamos lo que dice la Biblia acerca de la fe que puede sanar enfermedades, quiero apuntar rápidamente tres puntos de vista erróneos sobre la sanidad divina. Tres puntos de vista equivocados, erróneos, malinterpretaciones, mitos, Esos son los errores más comunes acerca de la sanidad que simplemente no son verdad, pero que los escuchas todo el tiempo. Así que, como tu pastor, quiero advertirte de estos. La verdad es que toda sanidad, cualquier tipo de sanidad, proviene de nuestro Creador. Dios puede usar a los médicos, la medicina, un milagro o cualquier otra cosa, pero Dios siempre será la fuente de toda sanidad. Él es un Dios de sanidad. Así que permíteme darte estos tres errores comunes o mitos acerca de la sanidad divina. Error número uno. ¿Puedo comprar mi sanidad con una ofrenda? ¿Puedo comprar mi sanidad? ¿Puedo pagar por ella con una ofrenda? Amigos, eso simplemente no es verdad. No puedes comprar tu sanidad. No puedes sobornar a Dios para que haga un milagro en tu vida solo por haber dado una ofrenda. No puedes negociar con Dios. Todo lo que hace Dios es por su gracia. No merecemos nada. No lo ganamos. No trabajamos por ella y Dios no puede ser comprado. Es interesante para mí saber que hace 500 años había algunos cristianos que comenzaron a vender lo que llamaban indulgencias. Vendían estas cosas llamadas indulgencias que eran como unos boletos para ir al cielo con el fin de recaudar dinero para el proyecto de construcción de una iglesia en Roma. Había personas sin escrúpulos que comenzaron a vender a los campesinos su boleto al cielo, su salvación. Y estas eran llamadas indulgencias, y si tú dabas una ofrenda o dabas una aportación a la construcción, entonces comprabas tu salvación y el cielo. Ese error fue lo que indignó a las personas y causó la reforma hace 500 años. Ahora, 500 años después, nadie está intentando vender boletos al cielo o diciendo que puedes comprar la salvación por dar ofrendas, pero lo único que debes hacer es prender la televisión en cualquier canal cristiano y te darás cuenta que las personas venden indulgencias 500 años después, solo que hoy en día no son para la salvación, sino por sanidad. La tiranía va así. Cuando enciendes la televisión, escuchas, si me envías cierta cantidad de dinero, te enviaré una manta de oración o un aceite especial de la Tierra Santa o agua bendita o cualquier otro artefacto que traerá sanidad física a tu vida. Obviamente, es falso y es el mismo principio de la indulgencia de hace 500 años, solo que no es para salvación, sino para sanidad. Por cierto, ese no es un problema nuevo. De hecho, sucede incluso en los tiempos bíblicos. Permítanme mostrarles en Hechos capítulo 8, 9 al 22. Nos da un ejemplo de un mago de nombre Simón. Se los voy a leer. Hechos capítulo 8, 9 al 22. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia y con ella engañaba a las personas, pues les hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe. Así que este mago, este hombre, se hizo cristiano. Pero luego dice, y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí ese poder para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Yo creo que hay personas que necesitan orar esa última línea, pedirle a Dios perdón por tratar de usarlo para conseguir dinero. Evidentemente, y rápidamente, personas comenzaron a darse cuenta que podían hacer dinero con cosas religiosas, pero no eran reales. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios 2:17, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. ¿Sabías que ¿Yo no obtengo dinero? He servido en la iglesia de Saddleback por 40 años como pastor sin recibir un sueldo por parte de la iglesia. No trafico con la palabra de Dios. Al contrario, dice Pablo, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Te podrás preguntar, ¿estas personas, Rick, que salen ahí en la televisión, son creyentes o solo son farsantes? Bueno, les diré algo. Eso le toca a Dios juzgar. Pero esto es lo que dice Jesús al respecto en Mateo 7:22. Él dice, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad». Así que, no todos los que hacen milagros en el nombre de Dios, Jesús dijo, que no todos conocen a Dios, a Jesús. Tienes que tener mucho cuidado con esto. No puedes comprar un milagro. No puedes comprar la sanidad. Este es el segundo punto de vista erróneo o mito acerca de la sanidad divina que puedes escuchar mucho en estos días. Y es este. Número 2. No es la voluntad de Dios que esté enfermo. Esto suena bien. Y las personas que enseñan esto creen seriamente que Dios siempre quiere que estés bien. Ellos creen que la enfermedad nunca es la voluntad de Dios para tu vida y que si te enfermas es por tu falta de fe o porque has pecado. A ese tipo de predicadores se les llama maestros de la sanidad y de la prosperidad. Si estás enfermo es por tu culpa. Necesitas más fe. Si te enfermas es porque no tuviste suficiente fe y actúan como si la tierra debiera ser perfecta como el cielo. Pero hay un gran problema con este segundo punto de vista, y es que la Biblia nos enseña exactamente lo opuesto. De hecho, la Biblia nos enseña que los problemas, el dolor, el sufrimiento, y sí, también las enfermedades, son parte del proceso de Dios de discipulado para construir un carácter como el de Cristo y llevarnos a una completa madurez. Dios no exentó a su propio Hijo, no exentó a Jesús del dolor, del sufrimiento. Jesús tuvo dolor, tuvo sufrimiento, tuvo enfermedades. Jesús incluso tuvo tortura y muerte. Así que, ¿por qué Dios nos exentaría si ni siquiera exentó a su propio Hijo?
Cuando apoyas este ministerio con un donativo financiero, te enviaremos una copia del audio completo de las conferencias de la tercera parte de la serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Recibirás el audio completo sin comerciales, descargable en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, podrás compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Simplemente ve a pastorrickespañol.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrickespañol.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo.
La Biblia nos enseña que los problemas, el dolor, el sufrimiento y sí, también las enfermedades son parte del proceso de Dios de discipulado para construir un carácter como el de Cristo y llevarnos a una completa madurez. Dios no exentó a su propio Hijo, no exentó a Jesús del dolor, del sufrimiento. Jesús tuvo dolor, tuvo sufrimiento, tuvo enfermedades. Jesús incluso tuvo tortura y muerte. Así que, ¿por qué Dios nos exentaría si ni siquiera exentó a su propio Hijo? Te mostraré algunas escrituras que puedes usar cuando alguien te diga, estás enfermo porque te hace falta fe o estás enfermo porque has pecado. Solo les mostraré algunos versículos. Primera de Pedro 4:19 dice esto. Los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan predicando el bien. Eso es Primera de Pedro. ¿Notaron la frase? Los que sufren según la voluntad de Dios. Algunas veces puedes enfermarte y esa es la voluntad de Dios. Y si no, no es tu culpa. Es parte de vivir en un planeta roto, en el cual nada funciona a la perfección. Las personas están teniendo COVID-19 ahora mismo y no hicieron nada malo. Solamente lo obtuvieron. Muchos de los grandes santos cristianos de la historia vivieron todas sus vidas con enfermedades crónicas. Y me refiero a enfermedades crónicas, dolor crónico, y que nunca fueron aliviados. Pero Dios usó ese dolor crónico, esa enfermedad perpetua, para acercarlos a Él y hacerlos grandes santos. La semana pasada hablamos acerca de la enfermedad de Pablo, la cual llamaba una espina en su carne. Él la llamaba una especie de enfermedad y tres veces le pidió a Dios que se la quitara. Pero Dios no lo hizo y le dijo, en cambio, la voy a dejar y te daré la gracia para manejarla. Recuerda que cuando comenzamos el libro de Santiago, lo primero que dice es esto, no se sorprendan cuando tengan problemas o pruebas o dolor, no se alarmen. Así que, claro está que no siempre será la voluntad de Dios que todo esté perfecto en tu salud. Algunas cosas saldrán mal en tu vida. Vas a tener pruebas, problemas, vas a tener tribulaciones. De hecho, Jesús dice en Juan 16:33, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Así que no hay manera que vayas a través de la vida sin enfermedades. Déjame mostrarte tres cosas que Pablo dice en la Biblia acerca del segundo error de que es la voluntad de Dios que siempre estés bien. Filipenses 1:29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Esa es parte del privilegio de ser cristiano. Colosenses 1:24, Pablo dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Estoy aceptando en mi cuerpo las cosas que se tienen que sufrir. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todavía tiene sus aflicciones. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo, así que va a haber aflicciones en tu cuerpo también. Primera de Tesalonicenses 3:3, Pablo dice, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Estamos destinados a tener dolor en nuestras vidas. Hay un dicho viejo que dice, muchos días soleados sin días lluviosos crean un desierto. Hay un tercer error acerca de la sanidad divina que necesitas saber antes de ver el siguiente versículo. Este es el tercer error o mito. Los milagros se terminaron cuando se completó la Biblia. Algunos cristianos con buenas intenciones creen que ya no hay milagros hoy en día, que todos esos milagros que ves en la Biblia, cuando Jesús resucitó y regresó al cielo, ellos creen que todos esos milagros que hizo para probar que Él era el Hijo de Dios, ya no son necesarios. Entiendo su punto. Obviamente, Jesús regresó al cielo, probó que era Dios en su resurrección, pero para poder creer que ya no suceden milagros, tendrías que, número uno, ignorar un montón de mandamientos que Jesús nos dio con respecto a pedir por milagros en oración, y número dos, tienes que descartar muchas promesas que Jesús hizo, y número tres, tienes que explicar los billones de milagros que han sucedido a lo largo de 2000 años. El deseo de Jesús por sanar a las personas no ha cambiado en nada. Hebreos 13:8 dice esto, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo predicador, maestro y sanador de hace 2000 años quiere predicar, enseñar y sanar a través de su cuerpo hoy. ¿Y quién es su cuerpo hoy? Tú y yo, el cuerpo de Cristo. Aún el día de hoy Jesús sigue siendo nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Sanador y nuestro Redentor. Dejando estas tres cosas en claro, ya podemos ver Santiago capítulo 5. Esto se irá rápido, pero es una fe que puede sanar enfermedades. Santiago 5, del 13 al 18 dice esto. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. La semana pasada leímos este pasaje, pero hoy volvemos a leerlo viéndolo desde el ángulo de las enfermedades y no de las debilidades. Verdaderamente amo esa última frase cuando Elías oró que dice, y la tierra comenzó a dar cosechas. Amigos, ese es un versículo de esperanza que todos necesitamos en esta temporada de pandemia global del COVID-19. Ese es un versículo de esperanza que todos necesitamos en esta temporada de pandemia global del COVID-19. Estoy orando para que todo comience a crecer en tu vida. Muchas personas necesitan sanidad, no solamente aquellos que están enfermos físicamente. Algunos de ellos están enfermos de esta pandemia o de otras enfermedades, pero también hay otras personas que necesitan sanidad, no solamente física, sino también económica, financiera. Nuestra cultura está enferma, nuestras naciones están enfermas, necesitamos sanidad en muchas áreas. Es por eso que este mensaje es muy importante. Quiero que observes que en este pasaje que acabamos de leer, Santiago 5, en solo 6 versículos, Santiago menciona la oración 7 veces. Si estás tomando notas, quiero que regreses y encierres las palabras orar u oración 7 veces en 6 versículos. Él no quería que perdieras el punto, y es este: la sanidad viene a través de la oración, no a través de sanadores. La sanidad viene a través de la oración. Cuando alguien ora por ti, ahí hay sanidad. Lo que quiero hacer en estos últimos minutos es hacer 4 preguntas. ¿Cuándo debo orar por sanidad? Número 2, ¿por qué la gente no siempre sana? Número 3, ¿quién puede orar por sanidad? Y finalmente, ¿cómo oro por mi sanidad y la de los demás? Este es un mensaje muy importante, así que te aliento a que tomes notas. Número 1, ¿cuándo debo orar por sanidad? En el pasaje que acabo de leer, Santiago menciona 4 momentos específicos para orar por sanidad. Encontramos estas 4 circunstancias en las 4 palabras y frases diferentes que usa. Primero, él dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Recuerden que la semana pasada les dije que la palabra en griego kakopateo significa tener problemas, pasar un mal momento, tener dificultades. Luego dice, ¿alguno está enfermo? Eso es asteneo, que significa sentirse débil o enfermo. Puede ser una enfermedad o una debilidad. Luego dice, al enfermo. Y eso es en griego kamno, que significa cansado o con ganas de rendirse. Eso es la palabra kamno. Y luego dice, y no llovió por 3 años y medio, y oró por lluvia, y fue enviada una cascada. No hubo lluvia por 3 años y medio. Se refiere a una sequía, una escasez. ¿Algunos de ustedes están pasando por una sequía o una escasez en sus vidas por esta pandemia? Todo ha sido cerrado en tu vida. Estás pasando por una sequía espiritual o una sequía física, una sequía emocional. Muchas cosas se han secado en tu vida. Así que basados en estas 4 cosas que acaba de decir en ese pasaje, aquí está la respuesta a la primera pregunta. ¿Está bien? Escríbela. ¿Cuándo debo orar por sanidad? 4 cosas. Siempre que esté sufriendo, siempre que esté enfermo, siempre que esté cansado y siempre que esté vacío.
Acompáñanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa es patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.